Esta es la segunda parte de preparación para la Pascua número 3. Ok, nos quedamos sin cinta del otro lado, así que regresaremos y escogeremos el verso 24 otra vez aquí. Leamos entonces en Juan 14, en el verso 24. Quien no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre quien me envió. Y eso es lo que es el Nuevo Testamento. Y aún así, el mundo lo considera una colección de folclore y mitos. Sigamos en el verso 25. Yo les he hablado estas cosas mientras estoy aún presente con ustedes. Pero cuando el Consolador venga, esa es la otra función del Espíritu Santo, consolarlo en muchas formas. Y veremos un poco más tarde que también le enseñará. Así que tiene otra función, pero es en realidad el Padre quien está enseñándole. Cristo quien está enseñándole a través del poder del Espíritu Santo. Ahora, en el estudio que hicimos de preparación para esta serie de preparación para la Pascua, yo tengo toda la selección allí mostrando cómo y por qué el Espíritu Santo es el poder de Dios y por qué eso fue traducido de esa manera. Entonces no iré a través de eso, sino dejaré que usted vaya y estudie esa sección. Sigamos en el verso 26. Pero cuando el Consolador venga, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, entonces ellos lo hacen juntos, ¿sí ve? Haremos nuestra morada con él. Sigamos leyendo. Ese les enseñará todas las cosas y les traerá a su memoria todas las cosas que les he dicho. Ahora entendamos algo. Usted puede ser muy inteligente, usted puede tener todas las credenciales que quiera, pero nunca entenderá la palabra de Dios a menos que el Espíritu Santo le enseñe. Y el Espíritu Santo no le enseñará a alguien que no guarde las palabras de Dios. Así es como Dios es capaz de enseñarle a su gente. Y aún así, con el mismo libro, las mismas palabras, sin el Espíritu Santo, se cierran las mentes de aquellos que se consideran a sí mismos los expertos. Es una cosa fenomenal la que Dios ha hecho. Ahora, esta es una promesa. Sigamos leyendo. Ese les enseñará todas las cosas. Es por eso que cuando estudiamos, usted deja que Dios le hable, porque estas son las palabras de Dios el Padre. Por eso es que es importante. Por eso es que es profundo. ¿Quién está hablándole? El Padre. Y Él le da el poder a través del Espíritu Santo para ser enseñado. Ahora enlacemos esto con otro verso de Juan 6. Y esto va justo de regreso a una de las escrituras más básicas que hemos conocido y entendido. Allá en Juan 6. 44 y 45. Y luego veremos que Juan incluso repite eso otra vez en Primera de Juan 2. Así que es una cosa fenomenal. Entonces, aunque alguien pueda leerle las palabras y explicarle las palabras y enseñárselas, no es la operación del profesor la que realmente le enseña, es la operación de Dios el Padre. Entonces, si alguien que esté haciendo la enseñanza está enseñando la palabra de Dios con el Espíritu de Dios, y usted está oyendo las palabras de Dios, las cuales construyen fe, como ya hemos cubierto, es el Espíritu Santo el que en realidad le está dando la enseñanza. Y es en realidad Dios el Padre quien le está enseñando, porque estas son sus palabras, las cuales Jesús dijo que eran, ¿o no? Y si el Espíritu Santo va a enseñarle las palabras de Dios el Padre. Ahora, aquí en Juan capítulo 6, en el verso 44, leámoslo. Juan capítulo 6, en el verso 44, dice: Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo llame, y yo lo levantaré en el último día. Está escrito en los profetas, y todos ellos serán enseñados por Dios. Ya que Dios no está enseñando toda la palabra aún, esto aplica a todos aquellos que Dios ha llamado. Todos ellos serán enseñados por Dios. ¿Ve? Es por eso que Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, porque ella va a enseñarle el camino de Dios. ¿Cómo va usted alguna vez a tener la palabra de Dios escrita en su corazón y mente a menos que se le enseñe la palabra de Dios? ¿Y cómo se va a aferrar a su corazón y mente a menos que tenga el Espíritu Santo que la ponga allá y la ponga en usted? No va a suceder. Es por eso que los protestantes están abandonando todas sus grandes campañas evangelísticas. Y todo lo que ellos tienen, 6 meses después que ellos han tenido a su gente saliendo adelante y dando su corazón al Señor, ellos se vuelven otra vez al mundo. Entonces, para retener a aquellos que tienen, ellos tienen que decir: Bueno, usted no tiene que guardar los mandamientos de Dios. Y eso le agrada a la persona carnal, ¿o no? Pero Jesús dijo: Si me aman, guarden mis mandamientos. Ellos hacen exactamente lo opuesto, ¿ven? Porque ellos no están siendo enseñados por Dios. Sigamos leyendo. Por tanto, todo el que ha oído, y usted puede poner ahí Romanos 10:14, donde dice: ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin prédica? ¿Ven? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si ve, la clave para esto es: no es el hombre el que enseña, es el que está enseñando usando el Espíritu de Dios y la palabra de Dios para transmitirle a usted la palabra de Dios, para que Dios el Padre pueda de la misma manera enseñarle. De esto se trata todo, y ese es el pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo. Sigamos leyendo. Todo el que ha oído al Padre y ha aprendido, no solo información acerca de Él, sino que ha aprendido del Padre. Sigamos. Viene a mí. Es por eso que para aquellos que realmente quieren saber de Dios y tienen hambre y sed de Dios, si ellos buscan, encontrarán. Si golpean, se les abrirá. Cristo tratará con ellos. Cristo los guiará. Y vaya atrás en su vida y piense esto. Porque un día me pasó una cosa, la cual me trajo a la iglesia de Dios. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque Dios lo escogió. Dios lo guía al arrepentimiento, Dios lo guía al bautismo, Dios le da el engendramiento del Espíritu Santo del Padre, y luego usted comienza a desarrollar la mente de Cristo. Usted es enseñado por Dios el Padre. Esa es una cosa tremenda. Ahora, en vista de eso, entendamos cuán importantes son los servicios del sábado y cuán importantes son y es la palabra de Dios. Vamos ahora a Primera de Juan capítulo 2 y veamos lo que Juan escribió concerniente a esta misma cosa cuando fue enfrentado a maestros anticristo. Alguna gente malinterpreta lo que fue escrito aquí. Pero está todo a la luz del anticristo que iba a salir a enseñar cosas contrarias a la palabra de Dios. ¿No es eso asombroso? Usted puede tomar la palabra de Dios y enseñar cosas contrarias a la palabra de Dios. incluso usar la palabra de Dios en la forma incorrecta y ser un anticristo. Es porque ellos añaden y quitan y dan su propia interpretación. Leamos entonces aquí en 1 de Juan capítulo 2 y vamos a comenzar en el verso 18. 1 de Juan capítulo 2 en el verso 18 dice: Pequeños hijos, supongo que a los 90 años de edad o más, él podía llamar así al resto, ¿correcto? Sigamos leyendo. Es el último tiempo. ¿Y los últimos días cuándo comenzaron? Cuando Cristo vino. Sigamos. Y exactamente como han oído que el anticristo viene, incluso ahora muchos anticristos. Y uy, ¿cómo se han multiplicado una y otra vez desde ese entonces? Sigamos leyendo. Se han levantado, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran permanecido con nosotros. Sin embargo, se fueron, para que pudieran ser expuestos y mostrar que todos ellos no eran de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, la cual es la unción del Espíritu Santo. Así es como Él lo iguala cuando usted recibe el Espíritu Santo. Sigamos. Y tienen conocimiento de todas las cosas pertinentes a la salvación. Obviamente, usted no conoce todas las cosas que hay en el mundo, sino que conoce todas las cosas necesarias para salvación. Y él está escribiéndole a aquellos que han estado en la iglesia por años y años y años y años. Entonces, si usted pudiera hacer la pregunta, ¿sabe usted todas las cosas básicas concernientes a la salvación? Sí. ¿Hay todavía más cosas por aprender? Sí. Eso es de lo que él está hablando aquí. Y él dice, veamos. No les escribí porque no conocen la verdad, sino porque la conocen y entienden que ni una mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso si no es aquel que niega que Jesús es el Cristo? Él es el anticristo, aquel que niega al Padre y al Hijo. Ahora, cuando él va a través de todo esto, él explica aún más aquí. Escojamos aquí en el verso 26. Leamos. Verso 26. Estas cosas les he escrito concerniente a aquellos que están extraviándolos, esto es, engañándolos. Sigamos. Pero ustedes mismos tienen viviendo en ustedes la unción que recibieron de Él, esto es, de Dios el Padre. Sigamos, y no tienen necesidad de alguien, refiriéndose al anticristo, que los adoctrine. ¿Por qué le van ellos a enseñar? Le enseñarán mentiras. Sigamos, porque la misma unción los instruye en todas las cosas espirituales. Eso lo acabamos de leer. Jesucristo prometió que el Espíritu Santo le enseñará todas las cosas, y es realmente Dios el Padre quien está enseñándole a través del poder del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Y es verdad, y no es mentira, y si hacen exactamente como les ha enseñado, ustedes estarán viviendo en Él, esto es, en el Padre. Y ahora, pequeños hijos, vivan en Él, para que cuando Él sea manifestado podamos tener audacia y no ser avergonzados delante de Él a su venida. Entonces, si ¿sí ven? Hay una educación especial por la que usted pasa. Ahora déjeme hacerles una pregunta si entienden esto. ¿Tendrá usted la iniciativa de estudiar? Porque si lo hace el Espíritu Santo, va a enseñarle. Hay un anuncio muy interesante puesto por la SDA, el cual es muy inteligente, que tiene unas notas de verdad. Comienza mostrando un bebé y luego lo muestra creciendo para ser un adulto. Y ellos están anunciando la Biblia King James. Pero el pateador es que ellos también quieren enviarle el libro del Mormón. Entonces hay un engaño en eso. Pero lo que hacen es que muestran a esa persona a través de la vida y es proyectada. Usted sabe, ellos pueden hacer eso en los computadores y mostrar la edad de la persona. Entonces, eso es lo que ellos hicieron, con este pequeño bebé claramente atrás a los 70. Y la leyenda era: así que no has tenido tiempo de estudiar mi palabra, mostrando toda una vida desperdiciada. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios y entiende que a través del Espíritu de Dios, Dios el Padre va a enseñarle, ¿no tiene usted un gran incentivo para estudiar? ¿No desearía entonces estudiar? ¿Y cuán tontas son entonces nuestras excusas de que no tuvimos tiempo? ¿No estaríamos nosotros molestos si Dios dijera, no tengo tiempo para ti? ¿Ah? Ok, ahora vamos otra vez a Juan 14. Progresaremos un poco aquí. Después de que avancemos y pasemos más o menos la mitad de Juan 15, haremos un progreso bastante rápido. Pero todas estas cosas son importantes, porque esto es cuando lleguemos a la Pascua y cuando leamos esas palabras del pacto en la Pascua, es bueno que las entendamos en la forma que lo estamos haciendo ahora, para que nos demos cuenta de todo el significado del pacto y ser renovados en ese pacto en la Pascua. Ahora terminaremos el verso 26. Leamos entonces Juan 14 en el verso 26. Y les traerá a su memoria todas las cosas que les he dicho. Y así es como el Nuevo Testamento fue escrito, ya que ellas son las palabras de Dios. Dios el Padre los inspiró para escribir las palabras que Él quiso. Y como Juan dijo, tal vez ellos pudieron haber registrado todos los milagros que Jesús hizo, pero el mundo no sería capaz de contener todos los libros. Entonces, tenemos todo lo que es esencial aquí. Ahora continuemos en el verso 27. Con este cambiamos de fe a esperanza. Ahora que tenemos el Espíritu Santo de Dios, eso nos da esperanza. Por lo tanto, él más o menos repite otra vez aquí en el verso 27. Leamos. Paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy a ustedes. No dejen que su corazón esté afligido. Así es exactamente como comenzó en Juan 14:1. Sigamos. Ni lo dejen temer. Dios no quiere que usted esté preocupado, impaciente y cocido, aunque tenga dificultades. Necesitamos estar suficientemente preocupados por hacer algo acerca de eso, orar por eso, estudiar acerca de eso, actuar concerniente a cualquier cosa que pueda hacer. Pero Él no nos quiere ansiosos y temerosos, ni dejar que estas cosas nos molesten. Porque recuerde, el perfecto amor ¿hace qué? Echa fuera el temor. Si la iglesia de Dios, la cual se supone estar enseñando el amor de Dios, lo cual debería, puede ahora entender la terrible cosa que es a los ojos de Dios si una organización que reclama ser la iglesia de Dios la maneja en temor y no en amor. Sí, porque usted está aplastando el amor. Ok, continuemos en el verso 28. Me han escuchado decirles que me voy lejos y que vendré a ustedes otra vez. Si me amaran, se habrían alegrado de que dije voy al Padre, porque mi Padre es más grande que yo. Y ahora les he dicho esto antes que suceda, para que cuando suceda puedan creer. El verso 30 es otra gran clave. No hablaré con ustedes mucho más tiempo, porque el gobernador de este mundo está viniendo. Vamos a ver un poco más tarde a través de la Pascua y la crucifixión, que el gobernador de este mundo ya fue juzgado. Él es también llamado Satanás el Diablo, quien engaña al mundo entero, ¿o no? Usted puede poner esto como una nota. Él es también el Dios de este mundo, ¿o no? Sí. Él es también llamado el Príncipe del Poder del Aire, ¿o no? Sí. Ese espíritu que está trabajando en los hijos de desobediencia. Tenemos una promesa. Aunque tenemos que pelear y guerrear contra los principados y espíritus malignos en los lugares altos, no debemos temer. ¿Ven? Porque es muy parecido a lo que le pasó a Pedro. Vayamos a Lucas capítulo 22. Vamos a leer en el verso 31. Esto es justo durante la Pascua. Esto es lo que él le dijo a Pedro. Leamos entonces en Lucas capítulo 22, comenzando en el verso 31. Lucas 22, verso 31, dice: Simón, Simón, escucha bien. Satanás ha demandado tenerte para tamizarte como trigo. Ahora, él se vio a Satanás un par de veces, ¿o no? Sí. Sigamos. Pero yo he orado por ti, que tu fe no pueda fallar, y cuando estés convertido, fortalece a tus hermanos. Ahora, eso no fue suficiente. Para probar el punto de que Satanás estaba tras de él, Jesús dijo, en el verso 33, leamos. Y él, esto es Pedro, le dijo: Señor, estoy listo a ir contigo a prisión y a la muerte. ¿Podría usted cumplir alguna obra más grande por el Señor que hacer eso? ¿No es esto un deseo de renunciar a todo e incluso su vida? Sí. ¿No se supone que debemos estar deseosos de renunciar a nuestras vidas? Sí, eso es verdad. Pero aquí él está hablando de sí mismo, lo cual significa esto. Cualquiera de su propio yo no va a hacer nada para nada por Dios separadamente de lo que Dios quiere que la persona haga. ¿Qué gran obra podemos hacer por Dios? Si usted va a prisión porque ha guardado los mandamientos de Dios, eso es una cosa. Pero si usted se ofrece desde su punto de vista carnal, estoy listo para hacer esto, estoy listo para hacer eso, estoy listo para hacer lo otro, eso es otra cosa. Usted sabe, como los palestinos y terroristas que se explotan hoy día. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Leámoslo en el verso 34. Pero él dijo: Te digo, Pedro, el gallo no cantará hoy en ninguna manera antes que tú hayas negado que me conoces tres veces. ¿Aprendió él una lección de eso? Sí, lo hizo. ¿Se arrepintió? Sí. Ahora, aunque él hizo eso y aunque él se dio a eso, eso no fue un pecado hacia muerte, porque él se arrepintió. Sin embargo, tenemos una promesa de regreso aquí, a 1 Juan 5, que si usted se rinde a Dios y tiene el Espíritu de Dios, Satanás, aunque puede destruir el cuerpo, no puede tocarlo. Recuerde lo que dijo Jesús: no teman a quien es capaz de matar el cuerpo, pero no es capaz de matar la vida. Teman a aquel que es capaz de matar el cuerpo y la vida en el Gehenna. Entonces, aunque podamos ir a través de pruebas y problemas y cosas, incluso como Pedro lo hizo y estaba profetizado por Jesús, aquí está con lo que podemos contar. Leamos en 1 Juan capítulo 5 y vamos a leer en el verso 18. 1 Juan capítulo 5, en el verso 18 dice: sabemos que cualquiera que es engendrado, la Reina Valera del 60 usa la palabra nacido, pero Juan dice engendrado en la siguiente frase, y es exactamente la misma palabra, una pequeña diferencia en la palabra, pero significa engendrado. Sigamos. Por Dios no practica pecado, porque aquel que ha sido engendrado por Dios se guarda a sí mismo. Eso significa en el camino del Señor. Sigamos. Por el poder de Dios, y el maligno no lo toca. Entonces, aunque tengamos que pelear contra Satanás, pelear contra el mundo, pelear contra todas las cosas, Satanás nunca puede realmente tenernos. Él podrá tentarnos, podrá probarnos, podrá incluso incitarnos a pecar. Pero entonces, si somos verdaderamente de Cristo y nos arrepentimos, Él no puede tocarnos. En otras palabras, Dios nos ha dado esta seguridad: Satanás no puede separarnos de Él. Eso es algo para recordar, eso es algo para realmente saber y entender y considerar y darse cuenta que esa es la seguridad que tenemos. Exactamente como Jesús dijo de sí mismo, de regreso aquí a Juan 14 en el verso 30. Leámoslo. Juan 14 en el verso 30. Dice así: el gobernador de este mundo está viniendo, pero él no tiene ni una sola cosa en mí. Y me imagino que Satanás y todos los demonios se imaginaron: hombre, cuando Cristo muera, frustramos el plan de Dios. Pero no. Eso que pareció como una completa derrota resultó ser el triunfo sobre ellos, porque él fue resucitado de los muertos, ¿correcto? Sí. Leamos. No tiene ni una sola cosa en mí. Y con Dios el Padre y Jesucristo en nosotros, por el poder del Espíritu Santo, el maligno no nos toca. Y si estamos en correcta posición con Dios y en pacto con Dios, Él no tiene ni una sola cosa en nosotros. Ahora, ¿recuerda el registro de los hijos de Israel en el lugar desolado? ¿Cómo ellos provocaron a Dios? ¿Cuántas veces provocaron ellos a Dios? Miremos una cosa asombrosa aquí. Vamos al libro de Números, con el registro de Balaam. Y usted sabe que Balac contrató a Balaam para ir a maldecir a Israel. Estoy seguro que podemos ver los paralelos aquí. Y él finalmente tuvo que decirle la verdad a Balac. Y Balac dijo: después de todo este dinero que te he dado, ¿no los puedes maldecir? Pero él sí lo aconsejó después: yo no puedo maldecirlos, pero tú puedes enviar a todas tus hermosas mujeres para allá y tentarlos a cometer adulterio y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y entonces Dios tendrá que corregirlos, pero yo no puedo maldecirlos. Usted consigue el resto de la historia en el libro de Apocalipsis 2. Pero aquí, en Números capítulo 23, En el verso 20, Balán dice, veámoslo, Números, capítulo 23, en el verso 20, dice, he aquí, he recibido palabra para bendecir, y él ha bendecido y yo no puedo reversarlo. Y esa es una operación de gracia. Ahora note el verso 21. Después de todo lo que Israel hizo en pecar, leámoslo. Él no ha visto iniquidad en Jacob, ni tampoco ha visto perversidad en Israel. Ahora, usted ve cuando Dios perdona el pecado, esa es la forma en que Él perdona. ¿No es eso sorprendente? Y esa es la forma en que Dios trata con nosotros, en relación a Satanás, el diablo. Porque cuando nos paramos en la gracia y estamos bajo la gracia de Dios, no hay pecado del cual Satanás pueda acusarnos. Es por eso que la gente que toma la gracia y sale y la hace ilegalidad, está yendo contrario a Dios. Sigamos leyendo. Él no ha visto iniquidad en Jacob, ni tampoco ha visto perversidad en Israel. Esa es una declaración tremenda, después de leer todos los problemas que ellos tuvieron hasta ese punto, ¿o no? Sigamos. El Señor su Dios está con él, y el grito de un rey entre ellos. Dios lo sacó de Egipto. Él tiene como si fuera la fuerza de un buey. Ciertamente no hay encantamiento contra Jacob, ni ninguna adivinación contra Israel. De acuerdo a ese tiempo será dicho de Jacob y de Israel, que Dios el que ha obrado. También podemos mirar eso como una profecía de la iglesia, ¿o no? Sí, ciertamente. ¿No somos nosotros el verdadero Israel de Dios? Sí, ciertamente. Continuemos. He aquí, la gente se levantará como un gran león. Y se levantará él mismo como un león joven. Él no se acostará hasta que coma de la presa y beba la sangre del muerto. Esto solo le hace preguntarse del Israel físico. ¿Es eso lo que va a pasar en Irak? ¿Quién sabe? También dice en otro lugar concerniente al Israel físico y a José en particular, que aunque los arqueros le hayan disparado mucho a él, ellos no fueron capaces de cogerlo. ¿Ven? Eso suena como si el mundo estuviera conspirando sobre nosotros para hacer eso. Ok, regresemos aquí y terminemos el capítulo 14. Y avancemos y terminemos aquí por hoy. Entonces nosotros somos protegidos de Satanás. Reclame esa protección. Pídale a Dios esa protección. La pregunta es, ¿cómo tenemos la batalla y aún así estamos protegidos al mismo tiempo? Muy simple. Dios nos da el poder espiritual para vencerlo. Y si ven, ellos tratarán de tenerlo justo como Balaam trató de maldecir a Israel. Y sí, podemos pasar por dificultades. Si luchamos contra espíritus malignos en lugares altos y todo eso, pero ellos no pueden tenernos. Luchamos y peleamos contra ellos a través del poder y fuerza de Cristo y del Espíritu Santo, y así es como no pueden tocarnos. Aunque luchemos contra ellos, aunque batallemos contra ellos no pueden tenernos. Tocar no significa que no lucharemos ni pelearemos contra ellos en ese sentido particular. Yo creo que tocar es desde el punto de vista de tener el poder espiritual y el control para anular al Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que significar. De otra manera, sería una contradicción en sí misma. Ahora el verso 31, el último verso de Juan 14. Leámoslo. Juan 14, en el verso 31. Aún así, él viene. ¿Y por qué? ¿Tuvo Satanás a Cristo? Sí, lo tuvo. ¿No lo mató él? Sí, sí lo hizo. ¿Usó instrumentos humanos para hacerlo? Sí, los usó. ¿Pero lo tuvo él espiritualmente? No, no lo tuvo. Ese es el mismo ejemplo que vemos aquí. Entonces Satanás no puede tocarnos espiritualmente. Él lo puede hacer físicamente, pero no espiritualmente. Y sí, puede ser una gran prueba luchar contra los espíritus malignos en los lugares altos, pero eso es para que volvamos a Dios y lo miremos a Él y reclamemos sus promesas y pidamos el poder del Espíritu Santo que esté con nosotros, para que independiente de lo que Satanás puede intentar hacer o que la gente inspirada por Él pueda tratar de hacer, y sí, incluso algunas veces tienen éxito en hacer las cosas. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que amamos a Dios y somos llamados de acuerdo a su propósito. Y Dios nos verá pasar por eso. Entonces, no quiero implicar con esto de ninguna manera que vamos a vivir una vida dichosa de no combate contra los espíritus malignos de este mundo. No. Estamos en una batalla espiritual, pero en tanto que Dios esté de nuestro lado y pelee por nosotros y nosotros usemos las herramientas de Dios y usemos la espada del Espíritu, como dice en Efesios 6, la cual es la palabra de Dios, ellos serán vencidos tan ciertamente como Balaam lo fue cuando trató de maldecir a Israel, aunque Israel tenía todos sus pecados y dificultades. Entonces podemos decir de la misma manera que Satanás no es capaz de tenernos realmente, aunque tengamos nuestras debilidades y nuestros pecados que colocamos delante del altar de Dios y cubrimos con la sangre de Jesucristo. Él no es capaz de traer acusaciones contra nosotros, aunque trate. Dice que Él los acusa día y noche delante del trono de Dios. ¿Pero lo escucha Dios? No. ¿A quién escucha Dios? A Cristo que está abogando, ¿correcto? Sí. Y si el Espíritu de Dios el Padre y Cristo está en nosotros, venceremos. No hay duda de eso. Ahora, eso puede tomar algún tiempo. Es por eso que tenemos las experiencias por las que pasamos. Y es por eso que Dios nos ha dado el tiempo que tenemos justo ahora para ir a través de las cosas que Dios nos ha dado, el tiempo que tenemos justo ahora para ir a través de las cosas por las que estamos yendo. Y muchas veces, cuando estamos peleando esas batallas y luchando con esos problemas y dificultades, no vemos un final. Pero con confianza y fe en Cristo y las promesas. Ahora, dese cuenta de esto. Dios no miente. Podemos reclamar sus promesas. Y cuando usted llegue a una situación que no entiende y no puede comprender, tiene que ir a Dios y pedirle entendimiento. Tiene que pedirle a Dios que abra su mente y le dé entendimiento. ¿Cuál es la lección? ¿Qué debo aprender? ¿Cómo se aplican estas cosas a mi vida? Y esta es personalmente mucho de mi oración ahora mismo. Dios, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Porque una de las lecciones que hemos aprendido es esta. Nosotros no decimos, esta es la obra de Dios. Ni corremos por la calle y decimos, esta es la obra de Dios, esta es la obra de Dios. Y por cierto, Dios, ya que es tu obra, más te vale que la bendigas. No. Tenemos que asegurarnos de estar haciendo la voluntad de Dios antes de bajar la calle y hacer las cosas que le agradan a Dios. Es por eso que estas cosas vienen sobre nosotros. Todo se ajusta. Una no es contradicción de la otra. Y es por eso que pasamos por estas cosas. Ok, terminemos el último verso aquí. Leamos. Aún así, Él viene para que el mundo pueda saber que yo amo al Padre. Y algunas veces usted tiene que probar su amor al dar su vida. ¿Y no es esa toda la historia? ¿Nadie tiene un amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos? Bueno, veremos eso en el capítulo 15. Sigamos. ¿Y qué hago exactamente como el Padre me ha mandado? Levántense, salgamos. Entonces ellos salieron al Monte de los Olivos. Bueno, terminaremos aquí y veremos si podemos avanzar un poco más la próxima vez.